La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana saludamos en la línea telefónica a Aranzazú Ayala, de Periodismo de lo Posible, para platicarse sobre este proyecto de que la población en términos generales conozca historias de esperanza, que no nos quedemos insertos en esta ola de malas noticias, todas relacionadas con la violencia. Ellas están haciendo un trabajo que consiste en 12 podcasts donde refieren la lucha contra el despojo contadas desde sus protagonistas. Aranzazú, muchísimas gracias por compartir esta mañana los micrófonos con Notisistema y para que nos platiques este proyecto, por principio de cuentas, que es Periodismo de lo Posible. Muy buenos días.
Buenos días, un gusto saludarles y gracias por el espacio. Pues muy contentas de compartir lo que hemos estado haciendo. Este proyecto que se llama, como bien decían, Periodismo de lo Posible, la serie se llama Historias, Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios, y es una convocatoria que lanzamos desde el año pasado varias organizaciones, Quinto Elemento Lab, Laboratorio de Investigación Periodística, también participaron redes, Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital, y justamente la idea era invitar a comunicadoras y comunicadores populares, radios comunitarias, periodistas comunitarios, a contar historias de lucha, de defensa del territorio, pero no desde este enfoque de denuncia, ¿no? Que normalmente cuando leemos algo sobre defensa del territorio, organización contra megaproyectos, siempre es la denuncia, ¿no? La idea era cambiemos la narrativa, contemos desde la esperanza, ¿no? Contemos qué han logrado con esta lucha, con esta organización, cuáles han sido los resultados de estas resistencias. Y pues bueno, nos llegaron muchísimas propuestas, nos llegaron 56, de las cuales elegimos 20, por el potencial que tenían de ser contadas, ¿no? Claro que todas las historias son muy, muy valiosas. Y de ahí, de esas 20, se seleccionaron 12, que son las que van a estar y están ya en la serie de podcast, ¿no? Estas son 12 historias de distintos estados de la República. Tenemos historias de Puebla, de Oaxaca, de Sonora, de Chihuahua, Hidalgo, Guanajuato, Quintana Roo. Tenemos mucha variedad en cuanto a representación a lo largo y ancho del país. Y pues este proceso para los equipos no solo fue el decir, bueno, quiero hacer esta historia y ya, sino hubo dos campamentos de trabajo presencial, hubo un seminario de formación, de sesiones virtuales, de 9 sesiones de edición, de narrativa, de investigación. Tuvimos también acompañamiento, cada equipo tuvo el acompañamiento de periodistas para terminar de escribir el guión, ¿no? De la historia, de hacer el reporte. Entonces realmente ha sido un trabajo muy, muy intenso, también muy, muy redondo, ¿no? Y al final cada equipo construyó su guión, su historia, sus sonidos y aquí nada más se terminó de ayudar con la producción final para terminar pues de publicar las historias.
Ahora, la meta, digamos, el proyecto inicial son la publicación de estas primeras 12 historias. ¿Cuántos capítulos llevan y qué tanto tiempo invierten en preparar cada uno de ellos? ¿Se cortó la comunicación? Bueno, se cortó, parece sí. Que se cortó la comunicación. Enseguida enlazamos de nueva cuenta a Aranzazú Ayala, de Periodismo de lo Posible, que nos platica sobre este proyecto de esperanza respecto a las luchas comunitarias en todo el país. Enseguida le vamos a platicar exactamente qué historias están contando para que usted se dé cuenta exactamente de los temas que están abordando a través de Periodismo de lo Posible.
La página de internet con la que cuentan, que se llama así, periodismodeloposible.com, cuenta con una muy sencilla portada en la que usted encontrará un apartado de quiénes somos, que describe a los grupos colectivos que han participado, y en el otro de los iconos, las historias, algunas de ellas no más allá de 25 o 30 minutos, que le van a describir estas historias, estos relatos interesantes, la mayoría de ellos de luchas de los pueblos originarios por recuperar sus tradiciones, su tierra, sus recursos naturales. Así que ahí está la invitación para que pueda usted sintonizarlo, más bien no sintonizarlo, escucharlo a través de la red y poder disponer de los podcasts cuando lo desee.
Aranzazú, te preguntaba, una disculpa porque se cortó la comunicación, pero te preguntaba el tiempo que le invierten en cada uno de los capítulos que la gente podrá estar escuchando, y que nos platiques de las historias, qué es lo que conoceremos a través de este podcast.
Claro, pues realmente cada episodio se tardó aproximadamente desde octubre en ver la luz, ¿no? Quizás un poco antes, o sea, han sido prácticamente 10 meses de trabajo de cada episodio. Digo, quizás más porque cada equipo pues pensó qué historia quería contar desde antes, ¿no? Entonces ha sido un trabajo, digamos, prácticamente el año completo desde la convocatoria hasta ahorita, ¿no? Es un trabajo muy muy completo, ¿no? Y muy cuidado por todos los equipos. Y bueno, ¿qué historias pueden encontrar ahí? Hay historias de cómo las mujeres se organizaron para limpiar, para sanear el agua que ya estaba contaminada y para recuperar el agua. Cómo también las mujeres han participado en la vida política con estas leyes de paridad en una comunidad de usos y costumbres. También cómo comunidades indígenas se organizaron para ganarle una batalla a una minera canadiense y cancelar la concesión. De cómo algunos pueblos originarios se reencontraron y están volviéndose también a organizar para recuperar sus tradiciones, cómo a través del bordado se les está enseñando a niñas y niños a recuperar el amor por su cultura y su lengua materna, en este caso el maya. También tenemos historias de cómo a través de un carnaval con niños y niñas se les ha compartido el amor al bosque y defenderlo contra la tala clandestina. Cómo comunidades rarámuri se organizaron contra un gasoducto y crearon una asociación que beneficia a la propia comunidad. Son todas estas historias, ¿no? Historias de lucha, de sobre todo de defensa de la vida, ¿no? De cómo se defiende el río, cómo se defiende la tierra, cómo se ama la tierra, ¿no? Cómo la organización comunitaria rinde frutos. Son varias de las historias que pueden encontrar. Estamos publicando una historia por semana, cada lunes, pero hemos publicado 3 episodios y el lunes salimos con el cuarto. Se pueden escuchar, estamos en todas las plataformas. La página oficial es www.periodismodeloposible.com y estamos así como Periodismo de lo Posible en Spotify, en iVoox, en SoundCloud, en Archive. También estamos en X, antes Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube. La idea de estar en tantas plataformas es porque queremos que llegue a toda la diversidad de audiencias, ¿no? No solo que lo escuchen las personas en las comunidades de los equipos, ¿no? No solo que lo escuchen en la Sierra Chontal en Oaxaca o en la región Llorene del sur de Sonora o en la Sierra Rarámuri. Queremos que lo escuchen también en las ciudades, en otros estados, que conozcan esas historias, que inspiren, ¿no? A la gente, que les den ánimos para seguir luchando, para seguirse organizando. Es lo que queremos, ¿no? Que estas voces lleguen a donde normalmente no son escuchadas.
¿Este material de Aranzazú se podrá utilizar de manera libre, por ejemplo, para escuelas, en algunas instituciones educativas, para que también la población pueda conocer de estos relatos y adentrarse más en lo que pasa más allá de las grandes ciudades? Es decir, que pudieran reproducirlo, retransmitirlo. ¿Cómo se podrá utilizar y aprovechar?
Claro que sí. Algo que es importantísimo mencionar, y gracias por la pregunta, todo el material se puede descargar y es de libre reproducción. El material se puede descargar directo desde nuestra página de periodismodeloposible.com. Ahí en cada episodio tiene una liga para descargar el audio. También en algunas plataformas como Archive o iVoox permite descargarlo. E igualmente, si alguien tiene el deseo de que les mandemos el material, nos puede escribir a periodismodeloposible@gmail.com también. Todo el material lo estamos compartiendo con radios en todas partes, con medios independientes, con medios más grandes. También tenemos las ilustraciones de los episodios. Entonces tenemos todo este material disponible para compartir, para descargar, y esa es la idea, ¿no? Que se reproduzca. Nada más darle crédito a quienes estuvieron participando en cada episodio, que se reproduzca y se conozca, ¿no? Porque a veces lo que ocurre es que entre las comunidades que defienden el territorio conocen otras luchas, ¿no? Se conocen en asambleas, en encuentros. A veces, como periodistas, quienes cubrimos los temas también lo conocemos, pero se queda en este círculo, ¿no? Entonces lo que queremos es que no se quede aquí, sino que salga más allá, y sobre todo, muy importante, que se empiece a hablar de estas otras narrativas, ¿no? Que no todos son noticias tristes, de violencia, de desolación, que lamentablemente sí vivimos en ese país, ¿no? Pero también vivimos en un país que tiene muchísima lucha, muchísima resistencia, muchísima alegría. que tiene muchísima organización social, que ha dado unos frutos increíbles, que ha sembrado semillas, que ha cultivado esperanza, ¿no? Eso es lo que también queremos. Queremos insistir en esta narrativa, que también otro mundo es posible.
Cuando hablaba contigo sobre este proyecto Aranzazú, pensé que era un proyecto realizado exclusivamente por periodistas que tenían que contar las historias, pero creo que este trabajo tiene un valor de por sí, sobre todo porque son los protagonistas quienes han encabezado estas luchas, quienes cuentan su sentir, quienes cuentan su esfuerzo y la esperanza que los llevó a buscar una solución.
Sí, justamente está contado desde las comunidades y también ha sido un proceso muy interesante para las y los compas, porque muchos decían, bueno, sí tengo la radio, pero nunca he hecho una investigación, ¿no? O sea, voy y cubro el evento y yo estoy ahí en la caravana y en la denuncia, pero también se preguntan, ¿y cómo contar algo bonito, no? Como al estar acostumbrados a contar la denuncia, señalar lo que falta, la injusticia, entonces también ha sido bien hermoso, ¿no?, escucharles cómo se han enfocado en contar lo bueno, en resaltar los logros, cómo ha sido un proceso también como muy muy colaborativo, ¿no? Porque todos los equipos están integrados por dos personas representantes, al menos prácticamente todos son un hombre y una mujer, hay algunos que son dos mujeres, y pero hay equipos donde hay más personas en los equipos. Entonces uno, por ejemplo, son 13 personas y las 13 lo hicieron en conjunto, ¿no? Y ha sido el trabajo de las compañeras de las radios comunitarias, de los medios comunitarios, junto con la periodista o el periodista que les acompañó durante unos meses, más el trabajo de los seminarios. O sea, ha sido algo de muy colaborativo. Ayer justo con la ilustradora estábamos haciendo cuentas de cuántas personas hemos participado en el proyecto. En total, somos casi 70 personas, ¿no? Entre los equipos de las organizaciones convocantes, quienes están apoyando en las redes sociales, ¿no? Quienes apoyaron en la investigación. Somos muchas personas que somos parte, sí, de este proyecto, de esta primera generación de periodismo de lo posible, que han nacido pues también, ¿no?, de las comunidades.
Claro. ¿Cuáles han sido los principales desafíos o retos para ustedes al trabajar con estas comunidades y además con los requerimientos técnicos que puede llegar a tener un podcast? ¿Y cuál en lo particular, Aranzazú, es la historia que más te ha conmovido?
Yo creo que de retos ha sido muy variado, porque como les comentaba que los equipos están en diferentes lugares del país, hay algunos equipos que, por ejemplo, no tienen señal de teléfono, ¿no? Y de repente, si llueve mucho, se cae el internet. Entonces, como la dificultad de comunicarse, ¿no? Por ejemplo. Otros por la distancia, ¿no? De tener que viajar mucho para ir a la comunidad y hacer la historia. No todos son exactamente de esa comunidad desde donde cuentan la historia. Algunos son de la región, ¿no? O de una zona aledaña. Entonces, como reto también, pues, para los equipos, creo, y eso es por lo que nos han compartido, encontrar lo posible, ¿no? O sea, enfocarse en la esperanza, y lo han hecho muy bien. Todas las historias terminan con una sensación de sí se puede, ¿no? De qué bonito. Ninguna te deja como con una sensación de tristeza, sino como este llanto de emoción, ¿no? De qué bonito es esto. Eso también, ¿no? Y pues el proceso de construir un guión ha sido difícil, creo que en general, pero ha sido un montón de aprendizaje, ¿no? O sea, construir, digamos, un guión para resumir una historia que a veces son 8 años de historia, 15 años de historia, resúmenlo a 30 minutos, ha sido un gran reto. Y no sé cuál historia, creo que de las historias que más me conmueven, bueno, yo soy de Puebla, aquí estoy, y hay varias historias de aquí, y creo que dos de las que más me conmovieron es el primer episodio que salió, que es hecho por las compañeras de Radio Tzinaca de la Sierra Norte, porque es la lucha de un pueblo contra la minera y cómo el pueblo le ganó a la minera. La Suprema Corte, al final, después de 8 años de lucha legal, decide retirar, estar a favor de la comunidad, y la concesión se cancela. Pero es un tema que yo también cubrí desde como 2015, entonces como que en lo personal conozco a muchas de las personas de años, ¿no?, a las abogadas, y fue como muy conmovedor, porque justo esta resolución de la Suprema Corte salió durante el proceso del podcast, o sea, esa tiene unos meses apenas. Entonces también cambió el guión, ¿no? Porque de por sí ya era toda la organización, pero esa noticia fue como pues como wow, ¿no? En verdad ya, o sea, ya terminó de consolidarse toda esta, de materializarse, ¿no? Todo este esfuerzo, toda esta lucha. Pero todas, la verdad es que todas las historias son muy hermosas, porque son muy variadas también, ¿no? También hemos conocido historias que no sabíamos, ¿no? Lugares a los que nunca habíamos ido. Estos audios, estas historias, estas narraciones también te transportan a esos lugares y te dan ganas de ir y decir, quiero conocer este centro comunitario, quiero conocer esta asamblea, ¿no?
Sí, nos decías, bueno, al inicio de esta entrevista que van a publicar en la primera temporada 12 episodios y les llegaron más de 50 propuestas. ¿Habrá más en el futuro? ¿Siguen trabajando para exponer más historias de este tipo?
Nos gustaría muchísimo seguir pues, teniendo, ¿no?, estos espacios, volver a convocar. Por ahora estamos, vamos a estar publicando de aquí hasta octubre, terminamos la serie, porque como son 12... queremos también que cada historia tenga su espacio, ¿no? Que cada historia tenga su lanzamiento, aunque es un tiempo largo, pero también porque cada historia está siendo lanzada no solo en el sitio y en nuestras plataformas, sino que en el lugar de donde ocurrió. Entonces, cada radio, cada equipo está haciendo eventos para lanzar su podcast, ¿no? Por ejemplo, el primero se hizo fue virtual, pero se transmitió después en la radio Sinaca y en Cuetzalan. Se va a presentar una asamblea. El segundo, que es sobre la escuelita maya en Felipe Carrillo Puerto, hubo un evento ahí mismo. El tercero, de las compañeras de CEDESA de Dolores Hidalgo, Guanajuato, hicieron ellas una rueda de prensa donde estuvieron también las protagonistas, ¿no?, de la historia. Entonces también cada lugar, cada localidad está teniendo este lanzamiento, esta difusión, y pues queremos que se difunda muchísimo para poder en un futuro cercano volver a invitar a contar estas historias.
Pues Aranzazú Ayala, de Periodismo de lo Posible, enhorabuena por este proyecto. Ya nos platicarás más adelante cómo les está yendo, pero por lo pronto, todo el éxito del mundo y que este trabajo, este esfuerzo que han hecho durante todo este año, las comunidades, ustedes también como periodistas, se ha escuchado en México y más allá de las fronteras.
Muchas gracias por el espacio y esperemos que escuchen los podcasts y que les gusten y que difundan para cambiar esta narrativa.
Bien, es una promesa, Aranzazú. Muchas gracias.
Gracias.
Muy buenos días, Aranzazú Ayala, de Periodismo de lo Posible.